Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 de la FM. Otro sábado más con todos vosotros para que tengáis esta hora dedicada al mundo del cómic aquí mismo. Radio Enlace de Hortaleza, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde desde hace ya pues 23 años de emisión. Luego ya más adelante os diremos desde dónde podéis bajaros el programa para escucharlo en otro momento. Deciros nada más empezar que el programa de hoy está siendo grabado, es un programa grabado y que voy a pretender, quería hacer un monográfico. Quiero hacer un monográfico, puesto que, bueno, el monográfico anterior de Lovecraft, por lo visto, yo gustó bastante. Y además también me gustó buscar monográficos, buscar información. Así que, más de vez en cuando, pues haré más a menudo, más habitualmente, programas monográficos. Y hoy tenemos un monográfico que ahora os digo de qué va, para que haya un poco más de emoción en todo esto. Venga, vale, lo digo ya, es un monográfico sobre fantasía heroica en el cómic. Cómic dice fantasía heroica, fantasía, espada y brujería, como queráis verlo, elfos, dragones, enanos, todo ese mundo de la fantasía lo tendremos en el cómic. Os pongo un poquitín, una segunda sintonía y enseguida os digo, pues eso, de qué vamos a hablar más concretamente. Aquí está Led Zeppelin con Over the Hills and Far Away, sobre las colinas y más allá. Este viaje del héroe es una cosa muy característica de la fantasía heroica y por eso vamos a haceros el sumario de más o menos que hablaremos hoy en este programa monográfico sobre fantasía heroica. Hey lady, got the love I need. Empezaremos hablando de adaptaciones en novelas de fantasía heroica adaptadas al cómic, que parece que no hay tantas, pero hay un montón, nos han salido un buen número de ellas. Oh, you got so much, so much. Seguiremos hablando de obras propias, creadas ex profeso por el propio autor, que aquí también hay una buena colección de todas ellas. Un poquito de humor, hablemos un poquitín de elementos de humor, cómics de humor, viñetas de humor sobre este género de fantasía heroica. También hablaremos del cómic juvenil. Muchas veces esta fantasía heroica se ha utilizado como elemento captador de público juvenil. Y también hablaremos un poquitín de estas obras de fantasía más propias, más destinadas a un público juvenil. Y luego ya si va tiempo, pues veremos un poquitín del tema del manga de este género, que es ingente, pero una pequeña mención a un par de ellos. Y veremos en personajes de fantasía heroica cuando se utilizan y se meten en universos superheroicos, tanto en Marvel como en DC. Hay mucho sobre el tema de lo que hablar, seguramente nos hemos dejado un montón en el tintero, pero bueno, hemos hecho una pequeña selección para este monográfico sobre fantasía heroica en el cómic y esperamos que sea pues más o menos, oye, de vuestro relativo agrado, por lo menos tanto como gustó el programa de Lovecraft, que me hizo mucha ilusión ver que gustó a la gente. Además, nos va a acompañar musicalmente todo el programa Hawkwind, el grupo de... Ellos lo llamaban Space Rock, un grupo psicodélico sesentero que se hizo famoso porque algunas de sus letras, algunos de sus álbumes, pues los compuso el propio Michael Moorcock, creador de Elric de Melniboné, y otras obras más de las que hablaremos hoy largo y tendido. Y es un grupo que sigue hasta la actualidad con un montón de miembros, y sea como fuere, Hawkwind nos va a acompañar va a ser la compañía musical del programa de hoy, de adaptaciones de fantasía heroica en el cómic. Preparados para el viaje, tenéis la mochila, tenéis las raciones, yesca, pedernal, cuerda, el mapa del tesoro, del dungeon, vuestra espada afilada, tenéis vuestro arco, vuestras flechas, preparados con el libro de hechizos, las raciones de viaje, lo tenemos, pues venga, que empiece el viaje hacia las colinas y más allá. Bueno, pues si queréis empecemos ya y empecemos con adaptaciones. Vamos a empezar con adaptaciones y evidentemente unas adaptaciones de fantasía heroica más famosas, uno de los cómics principales de fantasía, uno de los cómics principales del subgénero espada y brujería, aunque yo creo que los géneros son unas fronteras muy difusas y cuando te paras a discutir sobre si una cosa es un género u otro, a mi juicio es, perdonadme por la expresión, pero creo que es de género tonto, realmente los géneros son etiquetas que se ponen para entendernos entre nosotros y cuando los utilizamos los géneros en lugar de para entendernos, para separarnos, pues entonces la etiqueta de género ha perdido completamente toda su función que es la que tenía, que es algo de utilidad. Pero bueno, de especialitos está internet llena, así que empezaremos con, ya digo, una de las principales, que es, como no, Conan. Conan el Bárbaro, Conan el Cimerio, salido de la imaginación de Robert Howard, un jovencito que estuvo en el círculo de Lovecraft, bueno, y fue conocido entre ellos, era el más joven del círculo de Lovecraft, admiraba a todo ese, en fin, a toda esa correspondencia literaria entre autores estupendos, y Howard, pues, digamos que esa imaginación juvenil, además Robert Howard era profesor de gimnasia, se vio bastante inflamada por todas estas referencias a culturas prehumanas, culturas antiguas, la era Iboria, y de alguna manera algunos de sus conceptos llegan a estar incluso en el canon de los mitos de Cthulhu. Por ejemplo, los hombres serpientes, pues ahí están incluidos en dentro de lo que se conocen como los mitos de Cthulhu. Conan, hay que decir que es una serie de, bueno, de historias publicadas en las revistas Pulp del momento. Para mí, más que espada y brujería, sería Pulp, pero yo os he dicho antes que lo de los géneros es una cosa muy de andar por casa. Conan es además el epítome de literatura Pulp, esta literatura que te la compras en novela barata, en los kioscos, te la lees en el metro, en el tranvía, en el descanso del trabajo, mientras te comes un bocadillo y de repente en esas páginas de papel basto, de papel pulp, de ahí viene esta pulpa de papel, te evoca la fantasía y te lleva a vivir mundos y a caminar y a pisar con las sandalias desgastadas de Conan los tronos enjollados de los hombres. Conan, este bárbaro cimerio, este completo inadaptado para la civilización que acaba siendo rey de Aquilonia. La historia de Conan tiene muy poquito que ver el Conan de las novelas con el Conan de los cómics, ahora hablaremos un poquito de todo eso, pero la verdad es que Conan en las novelas cambia un montón de escenario, cambia, se hace pirata, se hace mercenario, se menciona que ha sido rey de Aquilonia, y la verdad es que son historias divertidísimas, la de Robert Howard, luego ya un poco menos, las que hicieron posteriormente otros autores más modernos, pero el Conan de Howard tiene ese aire pulp, ese espíritu simpático, ese espíritu para nada, ay, perdón, para nada trascendental, que es lo que hace que a mi juicio y la literatura pulp tenga la calidad que tiene, es precisamente su poca pretensión, digamos, artística. Quiere hacer cosas divertidas, imaginativas y que transporte a la gente a otro mundo. Bueno, pues Conan. Conan empieza a adaptarse en los 70. Marvel coge, uy, relativamente tardíamente, los derechos de Robert Howard, y bueno, ya sabéis todos un poquito la andadura de Conan en Marvel. Roy Thomas se encargará de guionizar y dirigir Conan durante muchísimo tiempo, acompañado de algunos dibujantes pues de auténtica gloria. Barry Windsor Smith empieza en Conan desde el número uno y es una auténtica maravilla. Es que luego llega John Buscema, que en fin, que ahí es nada. La imagen que tenemos de Conan todos es John Buscema, ese bárbaro hipermusculado con sus taparrabos de piel, sin camisa, pecho lobo, y que después, digamos, perpetúa las películas que hizo Schwarzenegger La peli de John Milius me parece estupendísima la primera, pero la imagen de Conan no es la del Conan de Howard. Ese Conan fibroso, ese Conan que ha sido marinero, pirata, mercenario, guerrero, y que no es esa mole de músculos, y por supuesto no es tonto. El Conan de las películas le pega un puñetazo a un camello. Conan es un tío bastante listo. Tiene una inteligencia, digamos, bárbara, primaria, de ser no civilizado, pero que es muy inteligente. Y Conan, desde luego, tonto no es. Pero en fin, el Conan de Marvel fue un exitazo absoluto. Tan es así que se hicieron más colecciones de Conan. Se hizo incluso una revista en los 70 en blanco y negro. Marvel en los 70 aprovechó el tirón del boom de los cómics y de los géneros. Y en los 70 hizo revistas de terror con Drácula, revistas de artes marciales, Los Hijos del Dragón y revistas de Conan. Y ahí está La Espada Salvaje de Conan. Una revista para un público más adulto. Todavía para aquel entonces los cómics eran no para niños, pero sí muy juveniles, y se sabía y no pasaba nada y nadie lloraba, era su target inicial, y las revistas eran por un público un poquito más adulto que a lo mejor querían sentirse más cercanos al cómic europeo. Revistas en blanco y negro, de mayor formato y cosas un poquito más crudas. El Conan de La Espada Salvaje de Conan tuvo a dibujantes como, pues oye, ni más ni menos, Alfredo Alcalá, tuvo a Zúñiga, Niño, y bueno, un montón de gente ahí completamente también estupenda. Pero es que en los 80 el éxito de Conan sigue con Conan Rey, y te cuenta la historia de Conan envejecido como rey de Aquilonia, en la que ya casi los protagonistas más que Conan son los hijos. Aquí hubo también varios dibujantes, pero destaca un pionero, un primitivo Mark Silvestri, que luego en los 90 tuvo también bastante tirón. Conan fue un exitazo de ventas para Marvel, era una de las colecciones que más vendía, tanto en su formato de comic book como en su formato revista. Todas las colecciones vendían un montón, pero no se sabe muy bien por qué, tampoco he querido indagar mucho. Deja de tener los derechos Marvel de Conan, y bueno, se pierden. Y hasta los años 2000, más o menos, no llega a Dark Horse y compra los derechos. Y Dark Horse pues empieza contando, con Kurt Busiek a los guiones, de nuevo el origen de Conan. La historia de un Conan joven y cómo poco a poco va evolucionando en su camino. Esa fue la historia Conan la leyenda, contando pues un poquito el origen. Luego tuvo más series, Conan el Bárbaro de Brian Booth, guionista también de MZ y guionista también de Northlanders. Luego tuvo Conan el Vengador, tuvo a Conan Rey con Timothy Truman, que según cuenta la crítica es la mejor de todas ellas, pero el caso es que sigue publicándose, creo que sigue todavía Conan publicándose por Dark Horse. ¿Qué historias clásicas destacan de Conan? Yo destaco un par de ellas que me han gustado un montón. Para empezar, como no, toda la saga de los piratas de la costa, de la espada, de Conan y Belly, de la costa negra, me parece fabulosa. La historia cortita de la Torre del Elefante me parece de lo mejor que se ha hecho en Conan. La primera aparición de Red Sonja, que por cierto no tiene nada que ver con la Red Sonja de Robert Howard, que es una mercenaria en las guerras de europeas contra los turcos del siglo XVI. Clavos Rojos es otra historia estupenda de Conan. En fin, Conan tiene muchas ideas, muchas historias buenas. Hay quien dice que Conan se repite, y es posible, pero es que esa es la gracia de Conan. Cuando tú te compras un cómic de Conan, quieres ver a Conan. Quieres ver al bárbaro pegándose con brujos en la civilización y contra monstruos. Se repite, sí, pero es que es lo que quieres ver. Como el equipo A. El equipo A se repetía como la sociedad, pero un público juvenil, infantil, quiere ver eso. Quiere ver todos los tópicos otra vez, una vez detrás de otra. Así que considero que es un poquito injusto considerar que la literatura de género se repite, pero que es precisamente la gracia, es lo que vas buscando. Bueno, ahí está Conan, hemos visto un poquitín, pero también de Conan pasamos a otro autor que hemos mencionado, Michael Moorcock, creador de Elric de Melniboné, creador de Hackmoon, Joya en la Frente, El Campeón Eterno, Corum, y todos estos personajes que comparten, digamos, un multiverso. Todos ellos son la encarnación del héroe, siguiendo los mitos del héroe, con el héroe, su compañero, y todos ellos son de alguna manera la encarnación del campeón eterno. Cada uno de ellos en su universo, en este multiverso. Lo que Conan es literatura pulp de los años 30, de repente Michael Moorcock mete toda la psicodelia de los 60, las drogas, las realidades, las posibles realidades, el posmodernismo. La realidad no es una, son varias. El posmodernismo aplicado a la literatura no me molesta, aplicado a la ciencia me parece una aberración absoluta, pero bueno, hablamos de literatura y el posmodernismo a mí aquí no me molesta. El caso es que estas percepciones extrasensoriales con la droga de otros universos hace que, bueno, Michael Moorcock cree un un multiverso realmente original. Ojito, si os vais a leeros Elric de Melniboné, si os vais a meteros con Elric, con Michael Moorcock, debo indicaros que el primer libro, Elric de Melniboné, es muy malo. Y esto es así, yo lo lamento por los seguidores de Moorcock, pero el primer libro, Elric de Melniboné, es muy malo. Y es un fanfiction malo, además. Pero es, ojo, pero ahí hay algo. Ahí notas que hay algo. Notas que Melniboné, el nombre sonoro, quien bola. Que Elric, el príncipe albino, que necesita drogas para mantenerse en pie, y la hechicería de los dioses del caos, Areoch y demás, están contaminando completamente a Melniboné, y que ya son la decadencia absoluta de un pueblo que ha gobernado todo, y que ya los humanos, que son más brutos que un arao, pero son jóvenes y son muchos, van a acabar con la joya de rubí de Melniboné. Ahí hay algo que mola mucho. Está mal contado, porque utiliza un montón de... Pues resulta que Elric era amigo de no sé quién, y ahora viene y le salva. Hace unas elipsis bastante poco elegantes. El primer libro es muy malo, pero ahí hay algo. Y poco a poco van mejorando Michael Moorcock. Y es que al final te das cuenta que no importa tanto, digamos, la lógica narrativa, porque los personajes un día hacen una cosa y otro día hacen otra, no son consistentes, hasta que te das cuenta que eso es épica. Es el mundo de la épica homérica. Son historias que se cuentan... Ya no existen los reinos jóvenes, ahora está el reino del hombre, y lo que oyes de Elric son cosas que ya has oído hablar. Y claro, se contradicen, porque no todo el mundo cuenta la historia dos veces igual. Así que al final, a lo mejor el primer libro es malillo, pero después poco a poco va metiéndose en una dinámica que hace que el universo de Michael Moorcock, los reinos jóvenes, sean estupendos. O sea, a mí me gusta mucho, yo me leo a Moorcock y me lo paso a pipa, pero os aviso que a lo mejor vais todos contentos a leeros, ¡oh, Michael Moorcock, qué guay, qué bien me lo han vendido! Y te lees el primer libro y dices, madre de Dios, qué cosa más mala. Vale, solo este primero, ¿eh? Que es un jovencito Moorcock. Luego mejora. Adaptaciones de Michael Moorcock, ¿qué ha habido? Pues adaptaciones tuvo el sello Epic de Marvel, empezó adaptándolo. Con Roy Thomas, por supuesto, y Craig Russell. Craig Russell empezando a dibujar y ya a despuntar completamente. Y bueno, y tuvo ahí adaptaciones no solamente de Elric, también otros personajes como Corum o como Hackmoon. No recuerdo quién lo publicó aquí en España, pero bueno, se encuentra de saldo en muchos sitios. Luego, más adelante, compró los derechos Dark Horse y siguió publicando cosas de Elric, Dark Horse. Y actualmente... digamos que hay una compañía, creo que es Titan Comics, que tiene también unos derechos y lo están publicando unos autores franceses, Didier Poli, Jean Batsud y Robin Reich. Y aquí lo está publicando además Guillermo, y vamos, ojeándolo, el dibujo es estupendo y además es la adaptación más fiel desde el primer libro hasta el final. Como adaptaciones están bastante bien. Además, a mí lo de Craig Russell, me gusta mucho Craig Russell como dibuja, y en fin, a mí me gusta el Rick. Yo estoy cojito con el primer libro, pero luego aguantad, que mola bastante. Y ahora ya me tengo que meter con mi saga de fantasía favorita, muy por encima, no, pero vamos, por encima está la primera, sin duda. Mi saga de fantasía favorita son los cuentos de Langmar, de Farce y Ratonero Gris, de Fritz Leiber, también años 30. Y esto sí que yo creo que ya es espada y brujería. Pero es que para mí, Fritz Leiber, la saga del Langmar, es el germen de toda la fantasía posterior. Los juegos de rol, como los entendemos hoy en día, no existirían sin Fritz Leiber. La clase de ladrón, el gremio de ladrones, no existiría. La clase de bárbaro, bueno, está Conan, pero también está Farce, el norteño, no existirían. Las ciudades como Langmar, la ciudad de los mil olores, con todos sus gremios y toda la purria que vive ahí metida en esa ciudad apestosa, frente a las estepas, frente a la naturaleza, a lo bárbaro, a lo natural, no existiría. Angmarpork de Pratchett no existiría sin Langmar. Langmar es la base de todo. El juego de rol le debe todo a Fritz Leiber, bueno, también a Jack Vance con la saga de la Tierra Moribunda, pero básicamente yo creo que el juego de rol, los juegos de rol como entendemos hoy día, Dungeons and Dragons, bebe mucho más, pero muchísimo más, que de Tolkien, bebe de Fritz Leiber y bebe de Jack Vance. El caso es que a mí me encanta Farce, Ratonero Gris, historias cortitas de estos pícaros, y además aquí se mezcla mucho la literatura picaresca, estos dos hombres, el ladrón y el bárbaro, sin donde caerse muertos, empiezan a mendigar por Langmar a la sopa boba a ver qué cae. Hay historias de terror sobre hechicería, dioses primigenios y demás. Hay historias muy, muy divertidas, de verdad, hilarantes. Hay una historia sobre una proliferación de sectas y religiones en Langmar, que cada tarao que quiera monta su religión y las consecuencias que tiene. Y además, digamos, el desenlace, que me parece de verdad hilarante. El desenlace me parece una de las mejores y adoro. Me encanta Fritz Leiber. publicó hace unos años Gilgamesh, un tomo gordo con el libro 1 de Langmar, pero ahí se quedó, no ha sacado el segundo. Buena gente de Gilgamesh, por favor, saquen ya el segundo tomo de las aventuras del ciclo de Langmar de Farce y Ratonero Gris. Si me estáis oyendo, queridos oyentes y oyentas, si no habéis leído nada de Langmar, iros raudos y veloces a vuestra tienda, iros a una librería, pillaros el primer volumen de Langmar, y así cuando todo el mundo se lo compre, dirá que Gilgamesh anda. ¿Qué éxito ha tenido? Tardío, pero ha tenido éxito. Se queremos raudos el segundo volumen. Nada más que no me arrepentiré, es muy divertido, muy bien escrito, y a mí me encanta la saga de Langmar. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, pues Farce y el Ratonero Gris tuvo su adaptación también en cómic, y además, ni más ni menos, oye, que quienizaba Howard Chaykin y dibujaba Mike Mignola. Así que los autores no estaban absolutamente nada mal. Esto lo publicó el sello Epic de Marvel, aquí en España, Comic Forum, con prestigios, cuando los prestigios estaban tan alejados de nuestras posibilidades monetarias que ahí se quedaban en la tienda sin poderlos comprar nunca jamás. Y bueno, pero ha habido una reedición, lo reeditó hace unos añitos, hace poco, ¿no? Y como adaptación está bastante bien estos cuentos de Faz y el Ratonero Gris. Bueno, por supuesto, el Hobbit ha tenido muchas adaptaciones. Voy a mencionar solamente una, la de Chuck Dixon y David Wenzel, que el dibujo es precioso y está bastante bien adaptada. Y además la imagen de los enanos, de Gandalf, de Frodo, ha sido una imagen muy icónica que no se ha roto hasta las películas de Peter Jackson, en lo que de repente los hobbits y los enanos son personas normales pero con diferencia de tamaño. No tienen narices gordas, no son exagerados, no son cartoon, no son bonachones, todo lo contrario, son simplemente personas con aspecto normal, de complexión normal, solo que varían pues eso en tamaño, pero que por lo demás son seres humanos normales. Bueno, aquí todavía tenemos esta concepción más antigua, pero es que el dibujo de Wenzel a mí me encanta, me gusta muchísimo. Ha tenido un montón de reediciones este Hobbit de Chuck Dixon y David Wenzel, así que lo encontraré sin problema. También, como en el Juego de Tronos, tiene su adaptación oficial, Juego de Tronos. En este caso, digamos que lo está publicando Planeta y los autores son George R. Martin, que pone los duros, bueno, la idea, claro, pero que guioniza aquí un montón de gente. Si queréis digo los nombres de la gente: Daniel Abraham, Martin, Tommy Peterson, y lo está publicando Planeta, y se encuentra bastante fácil en casi cualquier lado. Esto es la adaptación de la novela. Geralt de Rivia, otra saga de fantasía que me encanta, de Geralt Zapowski. En este caso hablamos ya de fantasía barrio bajera, porque hasta este momento, quitando Langmar, siempre son nobles, siempre son descendientes de hijos de alguien, siempre es gente culta, gente que habla muy bien, gente noble, gente lista. En la saga de Geralt son todo de gente baja, es una fantasía de clase obrera. Son todo campesinos, son todo villanos, son todo gente cutre, de la peor especie y ralea, que no tiene dónde caerse muerta, que habla fatal y habla mal, y la gracia muchas veces es en la forma de hablar que tiene todo el mundo, y como contienden a este Geralt de Rivia, este cazador de monstruos, que va con sus espadas de plata y de hierro para matar monstruos, y llega un momento que ya han matado tantos monstruos que ya no hay monstruos, ya se los han cargado a todos, ya casi son especies en extinción, y la vida de cazador de monstruos, ya las ciudades, los pueblos van arrasando con todo el... con toda la naturaleza, y el pobre Geralt va a los pueblos, además está mal visto, a pesar de que hace una labor que salva muchas vidas, pero ya poco a poco está terminándose. Es una obra bastante melancólica, bastante dura, bastante triste el final, porque ha terminado y la saga ya de Rivia. A mí me gusta también muchísimo, creo que desde un punto de vista estilístico literario es muy bueno Sapkowski. A nivel de dramaturgia, como control del drama de personajes, dosificar la información, lo que te cuenta, lo que no, los misterios, las revelaciones, George Martin no tiene igual. En ese aspecto se nota su bagaje como guionista de Hollywood y de televisión, y en ese aspecto nadie le hace sombra, es muy, muy bueno. Pero como escritor, como narrador, como estilista, creo que Sapkowski está un poco por encima. Pero lo que vamos, también tiene adaptaciones, Geralt de Rivia, se llama The Witcher porque el videojuego es lo que más ha vendido, lo que más ha triunfado, y en este caso no es adaptar ni el videojuego ni las películas, sino historias nuevas contadas en este universo, lo cual me parece a mi juicio mucho más original y mucho más interesante. Guioniza Paul Tobin, que es un guionista americano indie de bastante boga, que me suena incluso que ha hecho cosas y hora de aventuras, y dibuja Joe Cario, ha publicado Norma. Y ya que hablamos de juegos de rol, también en ese momento hubo adaptaciones al cómic y los publicó DC Comics, aquí lo tradujo y lo publicó Ediciones 5, figuraos hace año, Para empezar, de la Dragonlance. De la Dragonlance se hizo unas crónicas de la Dragonlance con los autores de la novela, Margaret Weis y Trust Hickman, que aquí lo ha publicado, esto último lo ha publicado Norma. Y también hubo historias sobre la Dragonlance. Estaban Dan Miskin, incluso pasó Roy Thomas por ahí. Historias en el mundo de la Dragonlance que tuvieron bastante éxito. Incluso de los Reinos Olvidados de Forgotten Realms hubo una colección, una serie que duró unos cuantos números. Se publicó incluso en España por Ediciones 5 y molaban un montón. Yo recuerdo que me gustó mucho. Estaba Jeff Grubb guionizando y un jovencito Rag Morales ahí dibujando, pero estaba también bastante bien. Pues si queréis, esto en cuanto a adaptaciones. Antes de pasar, si queréis, a otra parte gruesa del programa, que son las obras propias, ponemos una que es sencillo. ¿Parece? Sí, nos parece pintiparado. Pues fenomenal. Vamos con Hawkwind. Yo os digo, este grupo es sesentero, este grupo es psicodélico, este grupo de space rock, decían ellos que hacían, en los que Michael Moorcock, bueno, pues compuso algunas canciones, compuso conceptualmente un álbum entero que se llamaba El hombre en el confín del tiempo, sí quiero recordar, y que hacía referencia pues a cosas como El campeón eterno y demás. Tengo aquí una selección de canciones de Hawkmoon, de Hawkwind. ¡Ay! Hawkwind. Hawkmoon es el personaje de Moorcock. Hawkwind es el grupo. Michael Moorcock canta, hace alguna voz en alguna canción, pero que bueno, es más que nada un, digamos, ideólogo y compositor de canciones de este grupo. La canción que quería poner creo que era... Vamos a poneros vamos a empezar con Golden Void, que está sacada del disco que os decía, y hace referencia a este vacío, que es de alguna forma el nexo del multiverso. Cuando esté colocada, la ponemos y después seguimos aquí con muchas cositas que la verdad es que no sé yo hasta qué punto me voy a dar tiempo a hacer el programa. Digo, a lo mejor me quedo corto. Puf, pues no me queda guión. Solo llevo a la primera sección. No sé si habrá que hacerlo incluso en dos partes. Ay, no creo. Bueno, venga, vamos con Hawkwind, vamos con Golden Void, de este grupo que ya he mencionado, el grupo de Michael Moorcock, y después seguimos aquí hablando de cómics de fantasía heroica.
Down the corridor, I'm flying.
pues ahí está Hawkwind con su Golden Void, y yo creo que ya vamos a empezar a considerar que como grupo son bastante buenos y merecen más respeto que ser considerados solamente como el grupo en el que de vez en cuando canta y compone Michael Moorcock, porque son realmente buenos, como ya veréis, con más canciones que pondremos. Seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Pero que también podéis descargar este programa. Podéis iros al grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, y allí lo colgamos todas las semanas. Podéis iros a iVoox, y allí también se cuelga todas las semanas. Y podéis iros a la página web de Solos ante el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace, que aquí se emite todos los sábados de 9 a 10 de la noche, en el cual yo me paso de vez en cuando. Pues allí, en su página web, www.solosanteelpeligro.com, también te lo puedes bajar. Y aquí seguimos nosotros hablando hoy de cómics de fantasía heroica, y tras una primera sección que hemos hablado un poquito de adaptaciones de novelas de fantasía heroica al cómic, vamos ahora con la parte gruesa del programa. Vamos con, digamos, obras propias de género de fantasía heroica en el mundo del cómic. Insisto, hay un montón, hay una barbaridad. He hecho una pequeña selección, pero seguramente nos hemos dejado obras importantísimas en el tintero. Pues sí, seguramente, pero no daba tiempo. He hecho una pequeña selección según me he ido acordando de alguna de ellas. ¿Alguno nos ha faltado? Pues no pasa nada, haremos una segunda parte. Y esta vez yo creo que me voy a enrollar un poco menos. Es que con la parte de literatura me he animado, me he venido arriba y he hablado a lo mejor un poco más de lo que debía. Y en esta sección lo iré mencionando simplemente algunas de ellas con comentarios más breves. Y empezamos con clásicos. Empezamos con un clásico que es La búsqueda del pájaro del tiempo, de Serge Letendre y Loisel. Loisel es el autor de Peter Pan, y Loisel es un dibujante espectacularmente bueno. Y esta búsqueda del pájaro del tiempo es uno de los clásicos de la fantasía. La fantasía en cómic empezó en el año 83, lo publicó Dark God en ese momento, y aquí lo ha publicado Norma, y creo que lo ha reeditado Norma. Y creo que no debería ser especialmente difícil buscar, nunca mejor dicho, esta búsqueda del pájaro del tiempo, esta historia de búsqueda casi casi iniciática para salvar un mundo de fantasía. El punto de partida es bastante el viaje del héroe, es algo muy original, muy poco original, pero que es que en el fondo y al fin y al cabo, según las teorías del mitotema o del monotema, monotema más bien, al fin y al cabo todas las historias son las mismas y todo el viaje del héroe son cuatro cosas que se repiten siempre hasta la saciedad. Pero no nos metemos ahora aquí en metaliteratura, sino simplemente mencionemos esta búsqueda del pájaro del tiempo, de Serge Letendre y Loisel, que están realmente bien. Ahora un par de autores, Van Ham y Rosinski, una pareja de autores que se compenetran a la perfección y hacen cosas como El gran poder del Chinintel, que fue publicado fue reeditado por Norma hace menos de un año. Yo creo que recuerdo haber hablado aquí en el programa de esta obra, esta reedición, hace relativamente poco en un integral que sacó Norma, El gran poder del Chinintel. Aquí los protagonistas son una especie de seres, una especie de gnomos, goblins, poco que ver con la fantasía heroica y poco que ver con el héroe guapo, fornido, el héroe típico de fantasía. Y el hecho de hacer protagonistas a estas personas es casi casi lo que intentó hacer, bueno, lo que hizo de maravilla Tolkien con el Hobbit, atando a los hobbits, a fin de auténtica protagonismo, a pesar de no ser los típicos héroes, el típico prototipo de héroe. El mismo equipo de autores, Van Ham y Rosinski, hicieron Thorgal, otra de las series más fantásticas, un mundo medieval fantástico con tintes vikingos, pero no son exactamente vikingos porque hay un montón de criaturas extrañas. Thorgal lleva publicándose toda la vida. Cuando Van Ham deja de guionizar, le coge relevo Sente, y ya en lugar de ser Thorgal el protagonista, ahora es el hijo de Thorgal. Pero Thorgal es una saga que sigue. Y hay quien lo relaciona mucho con el Príncipe Valiente, en el sentido de que es una saga de fantasía, de aventuras. Cuando el padre se hace mayor, pues sigue el hijo su trayectoria. En ese aspecto dicen que tiene bastante que ver con el Príncipe Valiente, que no lo he puesto porque, aunque es fantástico, más o menos la Mesa Redonda, Inglaterra y Normandos es, entre muchas comillas, una historia ficción, pero no es exactamente un punto de vista fantástico. Por eso no lo he mencionado. Otro clásico americano, que aquí se conoce menos es ElfQuest. ElfQuest lleva publicándose desde el año 78, lo crean Wendy y Richard Pini, y es un clásico americano. El propio Peter David es un fan declarado de ElfQuest, incluso se llegó a tatuar uno de los personajes, no sé dónde, y a lo mejor no quiero saberlo, pero el caso es que es una obra de culto en Estados Unidos. Aquí en España llegó tardísimo, hace unos años, hace relativamente poco, lo publicó Norma, y lo publicó de una manera un poco rara, porque ante tanto tiempo que llevaba sin publicarse, hizo dos publicaciones a la vez, un tomito en blanco y negro y otro tomo en colores. Uno era antiguo y otro no, eran cosas distintas, pero era un poco difícil saber con qué empezar, con qué empiezo. Esto lleva publicándose décadas. ¿Vamos a continuar con ello? ¿No continuamos? Ese hecho de no saber por dónde empezar a comprar y el no saber de verdad si iban a seguir publicando, te iban a dejar tirado, hizo que poca gente se lo comprara y pues lamentablemente fue un poco fracaso este ElfQuest. Y es una pena. Una edición de ElfQuest cronológica desde el principio, bien explicado cómo seguirlo, yo creo que podría funcionar, porque es un... ya digo, un clásico americano completamente, este ElfQuest, que ha tenido juego de rol y ha tenido de todo. Un poquito más modernamente, La Mazmorra. La Mazmorra es un epítome de fantasía heroica, es un cómic que hace unos años a mí me encantaba y dejó de publicarse. Era una obra casi enciclopédica que pretendía hacer un montón de números ambientados en tres etapas históricas distintas. Una de ellas es La Mazmorra... La Mazmorra Zenit, el presente, con la historia del pato Herbert y Marvin el lagarto, que van a trabajar en una mazmorra. Esas típicas mazmorras donde van los aventureros a matar monstruos. Bueno, pues eso es un trabajo. Ahí hay un jefe, hay una gente que trabaja en la mazmorra. En fin, hay una serie de cosas que hay que hacer porque es un trabajo. El monstruo está ahí trabajando. Está con su horario, con su sindicato. Y esta vuelta de tuerca a verlo desde otro punto de vista fue muy original. Dibujaba Louis Trondheim y es un cómic que me encantaba, La Mazmorra. Es de Zenith, la parte central. Hay una historia del pasado, La Mazmorra Amanecer, que cuenta el origen, cómo el jefe de la mazmorra llega a conseguir la mazmorra. Y es una historia más de capa y espada. Dibujaba Christoph Blaine, y a mí es casi la que más me gustaba, porque Blaine es el dibujante que más me gustaba de toda esta la asociación francesa, y La Mazmorra Amanecer, con su toque de capa y espada, me encantaba. Y luego estaba una última etapa, que es Crepúsculo, que es el futuro apocalíptico y desolador de La Mazmorra, donde, bueno, uno de los personajes es el malo, que se ha hecho malo, uno de los protagonistas, y es un mundo que incluso llega a romperse, y sigue en un mundo roto funcionando. Es una obra que dibujaba Joan Sfar, y Joan Sfar tuvo una fase, digamos, de minimalismo al dibujo, con muy pocos trazos, muy violentos, yendo casi al mínimo detalle, y yo creo que rompía un poquito la tónica de diversión y de buen rollo de la mazmorra. A lo mejor era un poco la idea, la parte central divertida y muy 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 divertida, muy original, te reías un montón, la parte del pasado, más aventurera, más capa y espada, y la parte melancólica, triste, crepuscular, pues sería la última. Tuvo tanto éxito que se hicieron también más series, La Mazmorra Festival, donde autores distintos contaban historias sobre la mazmorra. Ahí fue Mandula Arsenet, fue Bluch, fue mucha gente, y también La Mazmorra Monstruos, donde también se contaban historias sueltas y variopintas. Tuvo muchísimo éxito, estaba fenomenal, a mí me encantaba La Mazmorra. No tengo todo, algunos me faltan, pero me gustaba muchísimo, lo publicaba Norma y se dejó de publicar porque los autores fueron a otras cosas, que le pasaba mucho a esta gente. Le pasó a Christoph Blaine con Isaac el Pirata, le pasó a Joan Sfar con El Gato del Rabino, le pasaba a esta gente que pues, me cansa, pues hago otra cosa, pues muy bien, pero es una pena. Por cierto, Norma, ya va siendo hora de reeditar La Mazmorra en otro formato, yo también ahí lo dejo caer. La Mazmorra era realmente buena. Pero bueno, ha medio vuelto a este tema Levi Strongheim con Ralph Azam, una historia yo creo que bastante más seria. El dibujo de animalitos antropomorfos sigue igual que en La Mazmorra, pero a mí la historia, la trama, el trasfondo, las relaciones de personajes parecen muy serias. Ralph Azam me encanta. Ralph Azam, dibujado con otro estilo más realista y más con figuras humanas, y una historia de fantasía fabulosa, que daba yuyu, que te daba mal cuerpo, pasan cosas muy chungas, pero con este dibujito de animalitos parece que, en fin, que cuela mejor. Muy bueno, Ralph Azam. Lleva Norma publicado 4 volúmenes y estoy aquí deseando que saque el 5, si es que el señor Levi Strongheim tiene a bien sacarlo, que yo diría que sí, porque está muy bien Ralph Azam. Otra serie también de mucho éxito de los últimos... Bueno, fue hace ya 10 o 20 años, como pasa el tiempo, es Lanfeust de Troy. escrita por Christoph Arleston, dibujada por Didier Tarquin, de nuevo una especie de búsqueda iniciática, y más o menos en los años finales, los últimos 5 años, 1995-2000 más o menos, fue donde tuvo exitazo tremendo este cómic. Aquí se ha publicado por muchas editoriales, primero De Beer, luego Planeta, luego Norma, y también creo que no será especialmente difícil conseguir algo de este Lenfeust de Troy. Más modernamente, Elfos y Enanos, que es un spin-off, esta nueva obra de culto de la fantasía, cómic fantástico francés, esta obra que está publicando Yermo. De Elfos llevan 3 volúmenes, creo, de Enanos 1. Esta obra publicada, bueno, realizada por Jean-Luc Stein y Nicolas Jaguy a los guiones, y Kiko Duarte y Gianluca Macconi a los dibujos. Elfos ha tenido muy buenas críticas, tantas que es así que se ha hecho Enanos, otra historia, el mismo universo, donde nos enteramos de que tanto Elfos como Enanos tienen, digamos, obras, vale, tienen unas culturas bastante distintas de los humanos y bastante bien escritas. Es un cómic muy bueno. Hablamos también de, bueno, y lo menciono mucho, me gusta mucho a mí, Rat Queens, esta vuelta de tuerca al género de fantasía, en el que son todas las protagonistas son chicas, son femeninas, que secuestran a alguien, secuestran al novio de una de ellas, que se pegan con orcos, se pegan con orcas y con trolls femeninos. Son tías las protagonistas, los hombres ahí están, hay personajes masculinos, pero que ahí están, este grupo de chicas. Hablé bastante la semana pasada de Rat Queens, así que no me quiero extender porque si no al final se me va el vino en catas. Curtis Bief y Rock Upchurch son los guionistas y dibujantes, y luego Rock Upchurch ha sido, digamos, sustituido por Stefan Sejic, como ya conté la semana pasada. Por cierto, la semana pasada el programa no se grabó entero, faltaron varios minutos de grabación, lo lamento, pero los problemas técnicos cuando llegan todos juntos. Más cositas. Pues habrá que hacer una pequeña mención, por ejemplo, a Boom, de Jeff Smith, un exitazo absoluto, también entre el 91 y 2004, lo publicó Carton Books, casi autopublicado por Jeff Smith, que es su autor. Aquí lo publicó Dude al principio, luego Norman, una serie con 10 premios Eisner y 11 premios Harveys, una obra estupenda iniciática de Boom. Este bicho, que no sé muy bien qué es, en su búsqueda iniciática luchando contra el malo. Hay quien ve muchas similitudes, digamos, temáticas y argumentales y estructurales con El Señor de los Anillos, pero seguramente da igual, el dibujo es tan bueno. Está todo tan bien contado y tan bien narrado que no importa mucho. Hay 2 ediciones, una en blanco y negro, otra en color. Es cierto que es muy largo y que hay un momento entre medias que, digamos, se hace un poco repetitivo, es verdad, lo reconozco, pero que empezar a leeros Bone y os vais a enganchar completamente con este cómic. Incluso habría que añadir a Cerebus, de Dave Sim, otro de los cómics de culto más famosos, más conocidos, más queridos, con más premios. Empieza siendo una especie de parodia, tanto de Conan, más bien de Elric, de Manly Bone. Empieza siendo Cerebus, este oso hormiguero, que es una mezcla entre Howard el pato, y de hecho está muy influenciado por el Howard de Steve Gerber, pero el dibujo de Dave Sim es más majestático, y poco a poco va esto mejorando y ya no es una especie de parodia de fantasía heroica, sino que de repente se convierte en algo nuevo. Cada volumen es diferente. A partir del tomo Alta Sociedad, esto empieza ya a arrancar, luego llega el siguiente, que es Iglesia y Estado, que es una maravilla absoluta. Aquí, después de muchísimos, muchísimos años en los que no se publicaba, consiguió los derechos después de camelarse mucho a Dave Sim, que no quería que se tradujera en ningún idioma, que quería que se oyera en inglés, decía el tío. Lo consiguió Ponentmon, lo consiguió, y al final pues no tuvo mucho éxito, porque yo recuerdo que por aquel entonces me parecían muy caros. Hoy día ya estoy acostumbrado, ya estamos ya acostumbrados a los precios de los cómics, ya hoy día no nos sonaría, pero hoy día ese tomo a tapa dura nos parecía, en su momento, a mí me pareció bastante caro. El primero me lo pudieron comprar por un cumpleaños y me encantó, y estaba esperando a ver si me compré el segundo, Iglesia y Estado, que es todavía mejor, dicen, y al final no me lo compré, y hoy día ya pues está prácticamente inencontrable, y no creo que ninguna compañía hoy día se atreva a reeditar Cerebus. Pero Cerebus es una maravilla, Cerebus es, vamos, absoluta y totalmente buenísimo, al menos esta parte central de estos 2 tomos, que son Alta Sociedad y Iglesia y Estado. Realmente buenos. Ponemos otra cancioncilla para evitar ahogarme y después seguimos con cosas juveniles, humor y demás. Sí, seguimos. Pues venga, seguimos. Vamos a poner ahora mismo, seguimos con Hawkwind, vamos a poner a Jack of Shadows, que yo creo que es una de las canciones más poperas y más accesibles de este grupo variopinto y este grupo tan, bueno, tan especialito que son Hawkwind, que como decía, sigo repitiendo, son el grupo en el que de vez en cuando compone y canta Michael Moorcock, pero que vamos a darle ya entidad propia a Hawkwind porque son un grupo buenísimos. Vámonos con Jack of Shadows y después seguimos aquí para terminar porque nos estamos enrollando como las auténticas persianas. Bueno, como siempre, claro, para que vamos a decir una cosa por otra. Estaba Jack of Shadows de Hawkwind y aquí seguimos en Fábulas y Reflejos, terminando ya la parte final de este programa especial sobre fantasía heroica en el cómic. Y la verdad es que vamos mal porque nos queda un montón, pero ya iremos un poquito más rápido. Quiero hablar de el humor en la fantasía heroica. Quiero destacar dos obras, una de ellas me encanta muy mucho y por eso quiero destacarla. La primera es Los Caballeros de la Mesa del Comedor. Más que fantasía heroica, es un cómic sobre jugadores de rol. Es un grupo de gente que juega al rol y se inventa un mundo basado en el juego de rol Hackmasters. Y es un poquito pues todo lo que pasa en una partida de rol. Todos los tópicos, todo lo que ocurre, todas las situaciones, todos los tipos de jugador y de personaje. Como a veces se inventan en el mundo y se imaginan y se dibuja lo que está pasando. Quiero meterlo. Pero más que nada porque hace referencia a que esa gente está viviendo en un mundo de fantasía. Esto lo publicó Devir hace muchos años. Es absolutamente inencontrable la parte de Devir. Hubo un intento hace nada, actualmente hubo un intento de hacer un crowdfunding, pero que ha salido mal por lo visto. No quiero meterme tampoco en polémicas, pero que bueno, el crowdfunding pues no ha salido. Es muy divertido, Los Caballeros de la Mesa del Comedor, el autor es Jolly R. Blackburn. Y el dibujo es muy amateur. El dibujo no es, digamos, no es bueno, pero que como lo que te está contando, si es jugar el rol, te va a hacer muchísima gracia. Si no, pues oye, no vas a entender las bromas privadas, ni vas a entender de qué se ríe la gente, ni de lo que está pasando. Pero si has sido jugador de rol, echa un vistazo a estos Caballeros de la Mesa del Comedor, que ya digo, muy divertido. Y uno que me encanta. Y es un webcómic que para mí fue fabuloso en su momento. Lo seguía a diario. Era The Order of the Stick. Un universo de fantasía en el que las leyes físicas, las leyes, la gravedad de eso, las leyes realmente son las reglas de la 3.5 de Dungeons and Dragons. Además, claro, ellos hacen referencia a las reglas, a los ataques de oportunidad, a los flanqueos y demás, y era muy divertido. Los personajes son todos entrañables. Había un halfling medio psicópata, había una ladrona, Haley, que todo lo que robaba era para poder pagar la fianza de su padre, que estaba en prisión, que parecía desenfadada, parecía que toda la resbalaba, que en fin, ella podía con todo, y en el fondo era muy insegura, y cuando no la había nadie, estaba hecha polvo la pobrecilla. Elan, que era mi favorito, el bardo, todo el mundo le tenía como un tío cansino, nadie lo soportaba, y el hombre no sabía por qué, se portaba como se actuaba, como normalmente, pero tenía una fama de pesado, de cansino, de tonto, de ¡paf! Nadie quería estar con él, y en el fondo el tío, pues realmente un tío listo, un tío guay, pero que no, en fin, no entendía por qué razón no encajaba, por más que lo intentaba, siendo simpático y siendo así, pero el pobre no encajaba. Tiene un par de escenas, Elan, que demuestra que es inteligentísimo y que salva bastantes veces a la compañía, pero era fenomenal. Un enano clérigo estupendo, en fin, eran unos personajes estupendos. Es un webcómic, seguirá la página web, supongo, Order of the Stick, tiene un montón de entradas en el, en fin, en la página web. Se ha publicado en Estados Unidos, no recuerdo, una editorial, lo he visto en las tiendas alguna vez, una recopilación de historias de Order of the Stick, y en España, que yo sepa, me sorprendería mucho que se hubiera publicado, pero igual ha habido un crowdfunding, yo le he enterado, como ahora los crowdfunding están muy de moda, si no te enteras del crowdfunding te quedas sin él y Santas Pascuas. Nos ha faltado cositas, nos ha faltado hablar, por ejemplo, de cómic juvenil, nos ha faltado hablar de Perceban, el cómic que fue publicado en la revista Guay, que nos moló tanto a la generación que lo vio, era casi lo que más nos gustaba de la revista Guay, este Perceban, no Perceval, Perceban, de Jean Leturgy y Xavier Fauché. Nos hace falta hablar de Johanny Pirluit, de Pello, que es fantasía, es un mundo fantástico medieval. Nos hace falta hablar de Bermudillo, esta historia holandesa de Tom Roep y Piet Wigin, que está aquí publicando ahora mismo Dolmen, junto con Johanny Pirluit. Nos hace falta hablar también de superhéroes, personajes de un universo superheroico. Nos hace falta hablar de la saga de Kool & Gat, de la Patrulla X, en las Uncanny X-Men 190-191. Nos hace falta hablar de Arcón, en Los Vengadores, es el guerrero del planeta Polemarcus, con Roy Thomas y John Buscema, que lo crean. Y luego esta revisión hace nada en Secret Wars por parte de Jason Aaron y Mike del Mundo, Arión, DC Comics, y Hechicero de Atlantis, creado por Paul Kupperberg y por Jan Dursema. Nos ha faltado el Warlord de Mike Grell, este guerrero, este Travis Morgan, el guerrero en el mundo de Skartaris, que es una especie de John Carter, pero llevado al universo DC Comics en otro mundo, y que también debería tener alguna que otra revisión, porque Warlord era un personaje bastante chulo. Es decir, que también de vez en cuando en estos mundos alternativos, esta fantasía heroica, surgen personajes que se introducen en el universo superheroico, porque oye, la fantasía heroica mola bastante. Nos hace falta hablar de manga, nos hace falta hablar un poquito por encima de Record of Lodoss War, nos hace falta hablar de Berserker, nos hace falta hablar de Uberblood, que es uno de los mangas de fantasía más, en fin, con más éxito actualmente. Pero creo que más o menos así, a pesar de todo lo que nos ha faltado, la selección que hemos ido haciendo no ha quedado del todo mal, quiero pensar. Pues si ahora por ir tan rápido, ahora me quedan 5 minutitos, que pues si hubiera medido un poco más, lo he dicho. Si queréis, y muy rápidamente, ¿qué recomendaría yo sí o sí? Pues ya os he dicho, en literatura, sin ningún género de dudas, Farce y Ratanero Gris de Fred Leiber, la saga de Lagmar, ir a por ella, que es fantástica, y su adaptación de Howard Chaykin y Mike Mignola, está también fenomenal. A mí me encantó La Mazmorra y me encantó Ralph Azam, así que también lo recomiendo mucho. Ralph Azam se puede encontrar, no, yo compré los 4 el año pasado y no tuve excesivo problema. No he mencionado The Wizard Tales de Kurt Busiek y David Wenzel, una historia cortita pero entrañable, con un dibujo precioso de David Wenzel y de un mago orondo, mayor y viejo, que tiene que meterse en una búsqueda cosas que hacen magos más jóvenes y más fuertes y más, en mejor forma que él, pues tiene que hacerla ya mayorcito y no en buena forma, y es un cómic delicioso. Ha tenido también reediciones, Wizard's Tale, Courbusier, David Wenzel, y creo que se puede encontrar fácilmente. Ratwings me gusta mucho, así que también muy recomendable. Order of the Stick, meter, este es fácil, está en internet, es un webcómic, buscáis la orden del palo, Order of the Stick, en internet y lo encontráis sin ningún problema. Lo que pasa es que vais a enganchar y vais a leeros 300 entradas, 300 páginas, una detrás de otra, porque engancha mucho y los personajes son... Mira, estoy por volver a releérmelo. Ya sé qué hacer, cuando esté aburrido en el exilio y no tenga nada que hacer, me pondré a leerme otra vez Order of the Stick, de Rick Buckler, que merece muchísimo la pena. Rick Burleb. Burley, wow, Rick Burley. Es muy bueno este Order of the Stick. Y poquito más, si queréis, oye, comentar qué os ha parecido esto en los comentarios, en el grupo de Facebook, y haremos más monográficos, que hace mucho era parte del programa. El programa, de hecho, empezó hace 23 años haciendo monográficos. Hablábamos de monográficos en el cómic, y de vez en cuando, al principio cada X tiempo, luego una vez al mes, hacíamos un programa de novedades, hablamos de noticias, pero al final, como pensé que era más llevadero, la parte de noticias, la parte de novedades, era algo más llevadero, había varias secciones, me parecía que era más, en fin, más dinámico, digamos que enfoqué el programa en esa manera. Pero voy a volver a monográficos, que además yo disfruto buscando información y buscando cosas, así que tras el monográfico de Lovecraft y tras este monográfico de fantasía en el cómic, vamos a volver. Ya haremos más cosas, si queréis ir proponiendo elementos, temas y demás. Tengo bastantes hechos de los orígenes, le damos una vuelta. Y oye, vamos a tirar más de monográficos que a cierto tiempo. Incluso que no haga falta ni siquiera que sea un programa grabado como es el de hoy para hacer monográfico. Por cierto, lo he grabado porque estoy ahora mismo jugando al rol. Lo digo además así. Y ya que hablamos de rol, echar un vistacito al... Si queréis, sí, claro, al canal de YouTube Mundo de Papel y Dados, donde junto con el colega Adri, ahí estamos hablando de juegos de rol y demás, ¿sí? Y también de cómics de vez en cuando. Bueno, vámonos con Hawkwind, vámonos con Children of the Sun, este hijo del sol, y bueno, pues terminamos. Echarle un vistazo a Hawkwind, echarle una escucha a Hawkwind, que son realmente buenos, musicalmente son muy buenos y conceptualmente son... Es un grupo que, si nos ponemos con etiqueta, ya sabéis, serían rock progresivo, pero... Si no ponemos etiquetas, en un grupo estupendo, Hawkwind. Y bueno, este o no esté, Michael Moorcock. Lo dicho, muchas gracias por estar ahí, por escucharnos. Disculpas por la semana pasada, no fue culpa nuestra, pero en fin, el programa se cortó al final. Y nos veremos aquí la semana que viene con un programa ya, si todo va bien, en directo. Así que ha pasado bien, Hawkwind, Children of the Sun. Y nos vemos la semana que viene. Pues venga, a parir panteras.
This is our inheritance.